Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
La misteriosa historia, el increíble caso de
Hook.
Billy Bond y la pesada del rock and roll. Está Billy Bond en nuestros estudios.
Muchas gracias.
Gracias por venir, Billy.
¿Cuánto les debo?
Absolutamente nada.
¿Nosotros cuánto te debemos?
Lo que yo, todo te debemos. Sí. El rock está cumpliendo 40, 45 años aproximadamente. Ahora, sucede muy poco que viene un personaje, con todo respeto, 40 años después, y logra reunirlos a todos. Yo quiero entender este fenómeno, este misterio, este
yo
milagro.
Yo también lo quiero entender.
Ese personaje se llama Billy Bond, que está acá en nuestros estudios para charlar, pero que hace 40 y pico de años. ¿Hace cuánto vivís en Brasil?
Hace 40 años. Sí, 40 me años fui en el 74.
Y no volviste mucho. Bueno, ¿estuviste con los Cerú?
Estuve haciendo el disco de los Cerú en Brasil, después fui a Los Ángeles con ellos. Hice el primero de Cerú Girán, sí.
Yo voy a hacer un instructivo veloz para gente joven. ¿Quién era?
Bueno, para nosotros.
Exacto.
Sí, claro.
¿Quién era Billy Bond? ¿Quién era ese muchacho que empezó con la música, con el shingy shingy?
En realidad, un enojado con el sistema y la rabia que teníamos era muy fuerte. Un tipo que se cagaba de hambre y que necesitaba de trabajar. Y el trabajo era nuestra música y todo lo que hacíamos era por la música. ¿Por qué se juntaban las personas? Porque no había egos entre los músicos, porque no había dinero en juego, porque no había nada.
Bueno, no sé si es mejor o peor.
No sé, es mejor porque fíjate que eso plantó una semilla que generó en un lugar muy fértil, que era la juventud de chicos de 12, 13 años, 14, que se dieron cuenta de todo. Y hoy en día son los que manejan todo. Por ejemplo, tu caso, el caso de la radio. Fíjate cuántas radios de rock hay, cuántos medios de rock hay y en qué lugar el rock se colocó. Porque sembramos una semilla en un terreno muy fértil, claro, que eran los pendejos que tenían 12, 13,
y porque el rock era más que un estilo musical, era un movimiento.
Era un formato, una forma de vida, ¿no?
¿Y quién vivía de la música cuando vos te cagabas de hambre y tratabas de convertirlo en un trabajo?
El trabajo siempre fue. Decían que la pesada y que nosotros éramos muy reventados y que yo me drogaba todo el día y que no sé qué.
¿Era verdad?
No sé qué. Era verdad en gran parte, pero en la otra parte... No era verdad que éramos desordenados y no trabajábamos. Yo me levantaba a las 8 de la mañana, iba al estudio, fue Alex, y salía del estudio a las 10 de la noche.
¿Los estudios Alex?
Los estudios Alex.
En Núñez, sí.
En Núñez, ¿te acordás?
¿Y qué grababas ahí en esa época?
¿Perdón?
¿Qué grababan en esa época?
Ahí ya empezamos a grabar todos los long plays de La Pesada y ahí se reunían todos los músicos. Uh-huh. Quiere decir, trabajábamos de sol a sol, todos los santos días. Imagínate un drogadicto, estúpido, hippie, pelotudo, ¿viste? Como el sistema nos decía, podía generar tantos discos de rock and roll en menos de 2 años.
Imposible, absolutamente imposible.
Si no trabajás y si no laburás, no hay el trabajo, no. Entonces todo ese mito de que éramos drogadictos, de que éramos rebeldes.
Colgados,
que no sabíamos un carajo. Yo siempre digo que la izquierda decía así: no, estos son unos hippies pelotudos, no tienen ninguna posición ideológica y nada. Y los de derecha decían: no, esto déjalo, que son unos hippies pelotudos, no entienden nada. Mira vos, no entendíamos nada, casi cambiamos el país entero.
Pionero del rock nacional, después vendrían también Tanguito, Manal, Los Gatos, etc. Es curioso también porque abandonaste de algún modo tu banda y te dedicaste a producir musicales, espectáculos en Brasil. Estamos frente a uno de los productores más importantes de la escena de Brasil, si
sí,
no hay más.
Hay un pequeño detalle. Yo no abandoné, tuve que abandonar. Yo tuve que salir del país porque estaba en una lista de 100 tipos y que había 70, 80 desaparecidos.
¿En qué momento fue?
En el momento que canto la marcha de San Lorenzo y le meto una patada en el orto a los militares. ¿Cierto?
¿Pero en el 70 y pico?
Sí, en el 72, 73, canto la marcha a San Lorenzo y me la juran y me tengo que ir del país. Yo me fui del país. Fui para Brasil, exilado, y en Brasil tuve la suerte de empezar a producir los grandes brasileros. Los grandes brasileros son Ney Matogrosso, fui productor de Ney Matogrosso, Caetano Veloso dirigí Caetano en cine, bueno, para Lamas de Suceso, Lulú Santos, todos los grandes, he trabajado con ellos. Y hoy en día me dedico a una media mayor. Una media mayor, digo, porque la música es un poco aburrida. ¿Por qué aburrida? Porque la música la tenés que componer durante un año entero, haces 12 músicas. Cuando las tenés compuestas, tenés que entrar al estudio, un tema. Sí. Cuando entras en el estudio, son otros 12 meses de estudio, con la misma música. Y cuando terminás el disco, no lo querés ni escuchar, porque ya está podrido de escuchar esa música.
¿Pero por qué tiene que durar tanto una grabación?
Porque casi todos duran tanto.
¿Dos años?
Proceso de grabación. Los artistas tienen un proceso más o menos de un año y medio, en completar un disco. Entonces se torna un poco aburrido eso. La media que yo estoy es teatro musicado. Teatro musicado te envuelve todas las medias: cine, música, acting, vestuarios.
El musical es lo que el teatro musical es, el musical estilo Broadway que le propuso a Charlie García hacer ahora sobre su vida, pero con Charlie en el escenario, hacer un espectáculo al estilo Broadway, Hollywood.
Pero sin Charlie.
Sin Charlie.
Contando la historia de Charlie. Con cantores, gente profesional que hace eso muy bien hecho. Es un proyecto, ya estamos andando en eso y estrena en 2020.
Sí, hay tantas cosas para preguntarte. No sé si preguntarte, ¿cuándo viniste de Italia a Argentina o naciste en Italia?
Yo soy italiano, por eso me pude ir del país en el momento de la crisis.
Claro, pasaporte.
Porque tenía pasaporte italiano y yo me llamo Giuliano Canterini.
Giuliano.
Y no Giuliano. Y el día de que entró la policía, fue en el Luna Park, el rompan todos y demás. No sé, creo que si la contara otro que sería vos, debe estar llena de imprecisiones y de IVAs que se le agregan.
Sí, lo gracioso de Luna Park es que todo el mundo estaba allá. Había como 2-3 millones de personas en el día del recital.
Es histórico.
Yo estuve en el recital. ¿Te acordás cuando
Billy
la policía?
Billy Bond gritó, rompan todo.
Mentira, porque no había un carajo de gente. El gran problema era que había 3.000 chicos y estaban en la popular. Los tipos que tenían guita... Había 15 tipos ahí adelante. Y los tipos que eran los pobres, los rockers, los fariestones de la vida, estaban en la popular. ¿Qué es lo que yo hago? Lo primero que digo es, venga muchachos, déjense joder. Baje. Venga, pasen a la popular, que aquí es lugar.
Claro.
Y sí, vas a hacer un recital ¿para quién? Para dos ricachos y los
la
otros.
La gente a 500 metros.
Y ahí se armó, ahí empezó a armarse el quilombo, porque Letoure mató a todos sus boxeadores, sus matones. Entró la policía, bueno.
El acento, te digo, si no te miro, siento que estoy hablando con Luca Prodan.
Luca, sí.
¿Lo conociste?
Querido.
¿Lo
no lo conocí.
Pues estabas afuera.
Pero lo vi hablar. Y unas cosas.
Porque era Tano.
Era Tano, sí. Lúcido, muy lúcido, muy lúcido, sí.
Bueno,
¿cómo va
cosas,
el programa? ¿Bien?
Bien, muy bien, che. Bolsonaro tranqui, ¿no?
Sí, tranqui, sí. Sí, ¿querés que te cuente esa? No.
Sí, me interesa la mirada sobre eso. También más sobre tu vida, pero sí, lo de Bolsonaro. Tengo miedo de meterme y no salir más de este tema.
Sí.
¿Votás en Brasil?
No. Obviamente, yo soy de una formación obvia, ¿cierto? Perseguido por los militares, ¿de qué ¿qué ideología puedo tener?
Sí. Más de izquierda que de derecha.
No, pero
nunca los militares.
Este es militar.
Nunca los militares y todo más. Pero Brasil tiene otra, connotación lo que pasa en Brasil. Brasil es diferente que Argentina. En Brasil el régimen militar mató 200 tipos. Aquí el régimen militar mató 300.000 tipos. No sé.
Sí, 30.000.
Nada justifica, obviamente... Es lo mismo 1.000 que 30.000, nada justifica, sí. Pero en realidad, lo que pasa en Brasil, lo que ha pasado ahora en Brasil, es que no es que Bolsonaro ganó, Bolsonaro no ganó.
Es un voto castigo al PT.
El que perdió el PT. ¿Por qué? Porque han sido incompetentes y han largado un país que era democrático en la mano ahora de un dictador o en la mano de
un militarista, un pro-militar.
Un militarista, un pro-militar. ¿La culpa de quién es? ¿La culpa fuimos nosotros o fueron ellos que dejaron que eso pasase por su incompetencia?
Tan incompetente,
gobernar?
Tan corrupto fue que el voto castigo es tan fuerte como para que la comunidad negra vote a Bolsonaro, por ejemplo, o una parte de eso.
No, parcialmente sí. Sí, parcialmente sí, porque existe... la gente que está contra Bolsonaro, que también está contra ese régimen, que también vota el PT en la izquierda porque no está de acuerdo con Bolsonaro, pero no porque esté de acuerdo con el PT.
O sea, todos votan en contra.
Y viceversa, es una guerra pesada. Pero, Brasil tiene un tercer enemigo. El enemigo de Brasil no es ni la derecha ni la izquierda. Hay un centro que son los delincuentes, el narcotráfico, que dominan el país. Hoy en día hay una guerra civil en Río. En Río no podés salir a la calle porque te pegan un tiro. Y se cagan a tiros todo el tiempo entre bandas. No podés salir a calle, una guerra civil. Toda la actitud que ha tenido la izquierda con ese tipo de relacionamiento con el crimen organizado, siempre ha sido de pasarle la mano en la cabeza y decir, no, los derechos humanos no permiten esto, no permiten aquello. Esto ha resultado en que, por ejemplo, un policía no puede sacar una arma si vos no sacaste antes. Uh-huh. Y si vos la sacas antes, te meten en cana. Y los que tienen armas M51 y M52 están en la calle matando gente a trocha y mocha.
Y nadie los combate.
Y nadie los combate porque no hay una mano firme. ¿Viste?
Que parece ser lo que viene.
Que parece ser que es lo que viene. ¿Qué bueno. es lo que ha hecho la gente? Ha votado en su seguridad personal, porque todos hoy en día están presos. La represión existe en la calle, pero no por Bolsonaro, ni por la izquierda, ni por la derecha, porque existe el narcotráfico y todo lo que domina el país.
Y en este estado represivo, el que se vive en Brasil y el que se vive también en Argentina, hay otra vez una milicofilia rebrotando, te quiero preguntar si otra vez hay un terreno fértil. No sé si para que aparezca el rock, pero sí un movimiento que ocupe ese lugar. ¿Cómo lo ves? ¿Desde la música salen nuevas expresiones combativas, rebeldes, contra esa represión?
Bien simple. Escuchá el long play que te traje de regalo, que mañana vamos a hacer la conferencia de prensa.
Billy Bond y la pesada del rock and roll.
Y cuando lo escuches te vas a dar cuenta que está cada día más actual.
Billy Bond con nosotros, cultor, creador, pionero del rock nacional. Se fue a Brasil, donde se convirtió en uno de los más grandes productores de musicales, de espectáculos. Tanto es así que posibilitó la llegada de Queen a Brasil, que después vino a la Argentina. ¿Estoy mintiendo en algo, Billy Bond?
No,
¿usted llegó a Queen a Brasil o tuvo que ver con el viaje de Queen a Brasil?
Con Queen a Brasil y Queen a Argentina. La historia es muy simple y muy graciosa. Estábamos comiendo...
¿Trajo a Freddie Mercury de Argentina?
Sí, sí. ¿Se puede? 81, ¿no?
Gracias. Sí, primero gracias.
Sí. Tengo algunas de Freddie, después te las cuento.
Por esa foto con el Diego, con la camiseta de Inglaterra. Estoy un año antes de Malvinas. Una de locura todo.
Estoy durmiendo en mi casa a las 2 de la mañana. Medio groggy, así, no sé qué, toco el teléfono. Ring. ¿Aló?
Sí, el tono está. ¡Oh!
Billy, toco un problema aquí. Digo, ¿qué fue, Otacilio? ¿Qué decís, Otacilio? Otacilio era el jefe de seguridad personal. Yo, muy vivo, cuando sé lo de Queen, los conozco bien, le meto como seguridad personal de los Queen, le meto al jefe de toxicomanía.
No,
El jefe de toxicomanía, porque es muy simple, el jefe de toxicomanía me iba a barrar todo, iba a dejar pasar cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas, y no iba a tener problema porque estaba contratado. Simple. Me llama el jefe de seguridad y me dice, ¿aló? Bondo, Billy, tengo un problema aquí. Bond. ¿Qué problema tenés, Otacilio? Mirá, el cantante, el flaquito de los de Queen, subió al hotel, estaban hospedados en el Hilton.
Claro.
En el Hilton, bien en el centro, en el Tuco de la ciudad. Y me dice, subió con 14 travestis.
¡Qué espectacular!
Estamos hablando de 1980, 81.
Y yo tenía vendido...
Hay otra conciencia con el género y demás.
Sí.
En esa época.
14 era un montón igual.
No.
Hoy son, siguen siendo un montón.
No, pero 14 te lo doy, posta, 14. ¿Por qué? Porque en el Hilton era el punto de travestis abajo. Claro. Agarró una fila, se los llevó a todos. 14 tipos, como tenía la suite, yo le había alquilado la suite presidencial, claro. Imagínate lo que eran, ¿cierto? Imagínate lo que era, yo había vendido 200.000 tickets. La guita estaba en el banco.
Pará, ¿cuántos shows?
Dos shows. 110.000.
¿No? ¿Maracaná?
No.
¿La calle?
De San Pablo, el San Pablo Fútbol Club, un estadio.
Sí, San Pablo.
Y yo había vendido 200.000 tickets. Tenía 110.000 el primer día, 90 la sesión extra. La sesión extra que habría vendido 90.000
tickets. ¿Y ese dinero guardado?
Ya estaba en el banco, ya estaba, la mitad estaba con ellos. Era la claro. guita de ellos. Y yo me agarro a la cabeza y digo, la concha de su madre. Hijo de puta, este puto de mierda lo voy a matar. ¿Cómo te va?
El Inadi, se llaman del Inadi. Para charlar.
Lo voy a matar. Y le digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos, negro? ¿Qué hacemos? Le digo, dame la solución.
Me baño y voy.
No me la puedo perder esa. Y dice, guardame un pedazo. Digo, bueno, hace lo que deja. Billy, deja conmigo. Yo resuelvo, déjalo conmigo. A medida que iban saliendo los travestis, los iba metiendo en cana.
El de toxicomanía.
Lo dejó hacer todo lo que tenían que hacer. Y
pero a la salida los agarraba.
A la salida los agarraba, los enganchaba de las pestañas y se los llevaba preso.
14 detenidos.
4 días presos, cuando Quinn se fue, los largó a todos.
Mirá vos, no se puede creer. Esa es una pequeña...
sí,
anécdota.
La historia de Quinn es bastante divertida en el punto de vista cómo fue hecho el negocio de Quinn.
De la visita de Quinn a Sudamérica.
¿Por qué? ¿Por qué vinieron?
Si no venía nadie en esa época.
Venía nadie, porque, y además era el número uno.
Claro.
Si me decís que bajaba, qué sé yo, bajó Alice Cooper. Bajó.
Yo no me acuerdo si era en la época de Game o News of the World,
no,
discos.
Yo tenía en Brasil, había 22 músicas tocando en la radio.
Claro.
Era
el momento. Era el momento, la gran banda del momento.
Había unos pibes que organizaban un baile, ¿cierto? Un baile así de periferia, pero ricos, porque llenaba el baile y todo más. Me dicen, ¿vos no tenés algún número especial para traer algún conjunto extranjero para poder hacer? Sí, yo tengo un conjunto que se llama Queen. Nosotros habíamos cenado en la casa de Rota. Rota, el Beco Rota, que era empresario de Alain Delon, que era directivo, y que nos había hecho el puente para poder mezclar el disco de Serú Girán en Los Ángeles. Vamos a cenar, él se había separado de la mujer y hace un macarrón. Macarrón es una pasta. Y se venía a casa que hacíamos la pasta, bondo, no sé qué. Fui con Charlie García. Ahí nos sentamos los tres a comer fideos en la cocina. Y este chico me dice, Beco Rota, me dice, Billy, ¿qué podemos llevar a Brasil que mate? Charlie dice, Queen.
Charlie está metido en las anécdotas.
Hay que agradecerle a Charlie por la visita de Queen también.
Sí, y Charlie dice, Queen, con la vocecita de él. Y yo le digo, pero déjate joder, ¿qué Queen? Es una mierda, ¿quién es Queen? Y yo, metido a pelotudo, ¿quién es Queen? No sé qué. Y pasa el tiempo, estoy en la estancia, en el campo, y toca el teléfono en el campo de Rota. Me dice Rota, Bondo, conseguí aquel conjunto, ¿te acordás que Charlie habló? ¡Queen! Y dice, ¿Queen? ¿Qué? ¿Qué Queen, boludo? Deja que yo voy a ver si alguien lo quiere comprar. Salgo a venderlo, nadie lo quería. Nadie tenía plata, nadie quería. Estos pibes, que te nombré antes, me dicen, nosotros lo queremos comprar. ¿Y cuánto vale? Y yo, y qué sé yo, con $100,000 los podemos dar una seña y traerlos. Dicho y hecho, los llamo a Rota y le digo, Rota, tengo unos pajaritos aquí que quieren poner la plata para Queen. ¿Qué hacemos? Dije, Rota me dice, me voy para ahí a arreglar una cita con los tipos. Hotel Hilton de nuevo. ¿Por qué? Hotel Hilton. Entra Rota, todo en inglés, habla español,
claro,
pero todo en inglés con los dos brasileros. Oh, hey, Queen, oh, ha, ha, ha. le firmamos un contrato fajuto a los dos brasileros por $100,000. Fajuto. O no sea, valía nada. Fajuto.
¿Estafaron a los dos brasileros?
No, no. Ah, no, ahí viene la honestidad. Peor. La honestidad viene ahora. Con esos $100,000, Rota se alquila una limusine blanca, se lo va a ver a Jim Beach, a Los Ángeles, que era el manager de los cuatro managers de Queen. Queen tenía cuatro integrantes.
Increíble.
Cada uno tenía un manager, un abogado manager. Uh-huh. Y este Jim Beach, que era italiano...
El abogado de los cuatro managers.
De los cuatro managers.
Qué bárbaro.
¿Cierto? Y Rota, que era empresario de Alain Delon, ladrón de gallinas, terrible mafioso, te vendía un buzón.
Está bien, pero se disfrazó, limusina, le cayó para impresionarlo.
La limusina se puso anteojos, el Rolex y fue. Llegó allá y Jim Beat lo convence a Jim Beat que Queen tenía que bajar a Sudamérica. Y Queen, Jim Beat le dice, pero eso es África, ¿qué, estás loco? ¿Qué va a hacer a Sudamérica? Hay indio, nada más que indio. No, no, no hay indio. Rota lo convence para bajar. Y le dice así. Toma, $100,000. Se los deja y se va. 10 minutos después, toca el teléfono y dice, vamos a negociar, vamos para Queen. Así que se hizo el negocio de Queen con $100,000.
De dos pajaritos que quién serán.
De dos pajaritos que quién será, que después de Queen, estos chicos se convirtieron en una de las grandes potencias del show business en Brasil. Porque después de Queen llevaron a Alanis Morissette, llevaron Metallica, llevaron no sé qué.
Sí,
y
bueno,
gracias a Queen se hizo Rock in Rio. Porque Medina me llama a mí y me dice, Billy, ¿cómo carajo hicieron para meter 200,000 personas? El rock and roll es negocio. Le digo, es negocio. Le digo. Ahí nació Rock in Rio. Yo hice el primer Rock in Rio con Medina. Fui el asesor de él. Los grupos que vinieron de afuera fueron todos contratados por mí.
Sí, es Billy Bond. Trajo a Queen, a Brasil, a la Argentina, a Sudamérica. Creador en parte también del Rock in Rio. En los 80, socio de Gustavo, con Chiquititas en Brasil. Creo que no le faltó producir prácticamente
sí,
nada.
Sí, sí, sí. También me peleé con Cristina, como todo el mundo. Sí.
¿Con qué Cristina?
Con la que era...
Cris Morena.
A Cris.
Con Cris Morena. Morena. Ah. Cristina, acá decir Cristina, tiene claro, otras connotaciones.
Sí. Y también. Yo trabajé aquí mucho tiempo, cuando esto era CIE. Yo fui CEO.
Porque vos eras Time for Fun.
Era Time for Fun en Brasil.
Entonces venías acá cuando tenía la productora de espectáculos, sí, esta radio.
Sí, trabajaba aquí. No aquí.
En realidad Rock and Pop, que era enfrente, pero sí.
Y hay una casita ahí que también era, que era parte.
La oficina de los mexicanos.
De
los mexicanos.
De González.
Soberón.
Soberón no, esa oficina era de González, sí.
Iba directo, mira Guati.
González.
Cuidado ustedes.
Ese otro.
Cuidado ustedes.
Es otro tremendo, lo que maneja. Y tocar, porque ahora volviste y están reverdeciendo, brotando canciones tuyas con integrantes de la nueva vanguardia musical argentina, que es hermosa, buenísima. Está Simón Poxirrán, está Barbie Recanati y demás. Y después están todos los cracks. Está Charlie, está Fito, está Fatoruso, está Malosetti, está el Negro Rada. Están los cracks de antes y los cracks de ahora se juntaron con vos. Los reuniste a todos, Billy.
Porque de alguna forma yo soy inofensivo para ellos. Porque no estoy en el mercado y no importa. Y son amigos. Entonces los amigos se juntan para tomar sin pretensiones y sin egos. Era la gran fórmula de la pesada, era eso, la falta de ego y la falta de estrellismo. Papo se juntaba con Spinetta, Charlie tocaba con Papo tocaba con Charlie, no había egos.
Y pero este presente de Charlie, de Fito, ¿crees que no va más por ese lado también?
Va por ese lado.
Después de una carrera tan larga, digo.
Yo soy amigo personal de todos ellos. No te olvides que somos amigos, es como invitarlos a comer. No es tan difícil para nosotros, entre nosotros, ¿sí? Entonces, es muy fácil. Y además, yo tengo una teoría. Durante muchos años la gente me dice que yo vuelva, ¿sí? ¿Por qué no volvés, Billy? ¿Por qué no haces un recital? No sé qué. Y yo, lo primero que contesto es, mira, yo nunca me fui. No hay vueltas, las vueltas no existen. Yo existo en cada músico que siguió, en cada radio que toca rock, en cada pendejo, en cada revista, en cada lugar. En nuestra época nadie nos daba pelota. Nosotros vendíamos 200 discos, dejémonos de joder. Nunca vimos esto. A mí nunca me entrevistaron más de 3 minutos en una radio. Estoy hablando en esta radio ahora, hace más de media hora.
Sí, ¿verdad?
Es mi gran premio, es mi gran premio, es mi gran satisfacción.
Bueno, y viene un libro de tu vida.
Viene eso y mucho más. Lo que pasa es lo siguiente, yo siempre me negué las vueltas porque yo nunca me fui. Estoy aquí presente, quieras o no quieras. 2. Las vueltas son grandes curros. Las vueltas son curros.
Sí. Hay bandas que han regresado 3 veces, 4 veces. Sí, la gira de despedida durante 15 años, los chalchaleros, por poner una que no sea de rock.
Es como un negocio de ropa que pone liquidación por cierre y están por cerrar hace 2 años.
Depende, hay algunas que vuelven, graban algo nuevo, traen algo nuevo. Hay otros que vuelven, entregados bueno, una Cerú, marca, a tocar un par de
Cerú temas. Tuvo su vuelta en el 92.
Y adivina quién estuvo en el escenario.
Bueno, entonces...
Ah, tuviste en una vuelta.
Sí, también.
Por eso lo dirás.
Sí, también. Pero, Charlie, lo voy a visitar a Charlie, y Charlie... ¿Qué hace Bondo? ¿Cómo está Bondo? Bien.
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó?
Este es el Charlie de ahora. Este imitó al que trajo a Queen, está imitando al de ahora.
Este es el nuevo.
Sí.
Entonces me dice, Bondo, ¿qué hace Bondo? Le digo... ¡Hijo de puta! Yo lo puteo, ¿no?
Sí.
Porque soy amigo. Y yo, vas a cantar un tema ahora, vas a cantar un tema en el Gran Rex. Y me invita, me llama al escenario a cantar Loco sobre la Moneda, que yo no sabía la letra.
40 años después, 40 años volvés después, a subir un escenario. No pisaste un escenario.
Nunca. Y me invita a subir ahí al sopetón.
¿Ese tema lo hicieron juntos?
No, el tema es de él, okay. No es mío. Yo lo canté y lo hice yo. Lo canté yo, pero el tema es de él. Y me invita al escenario y yo no sabía la letra. Suerte mía que los hijos de puta hoy en día están avanzadísimos y tienen un teleprompter.
Claro.
Que me salvó la vida. Dice, loco, no te sobra una... ¿Qué? ¿No sobra qué? ¿Cómo era esto? Ahora viene lo del jean, no viene lo del jean. Me enloqueció, pero gracias al teleprompter conseguí cantarlo. Y me dicen así, ¿por qué, Bondo, por qué no lo grabás? Le digo, mira, negro, yo me niego a las vueltas y no quiero hacer eso, no hay una vuelta.
Pero,
hay una pequeña cosita ahí que podríamos hacerlo. Le digo, mira, si yo no le pongo la mano a la guita, sigo tranquilo en la mía, ¿cierto? Uh-huh. Sigo con mi moral bien. No le pongo la mano a la guita, sí, ok, lo grabo, pero no le pongo la mano a la plata. Y te digo más, hagamos una cosa para alguien que lo necesita, que era Alejandro Medina. Alejandro Medina se operó del hígado, no sé qué, estaba pasando mal. Muchísimo
muchas
mal.
Deudas tuvo a partir muchas de esa
deudas, intervención. Le digo, mira, yo hago algo en beneficio de alguien, y no en mi beneficio, ¿sí? Y ahí entonces entramos en el estudio, llamé a uno, lo llamé al Negro Black. El Negro Black, yo Bondo, voy para ahí. Vino el Negro Black. Ahí Fatoruso, ahí se anota Fatoruso, ahí el Negro Rada, ahí Gavis, ahí el hijo de Spinetta, ahí no sé qué. Éramos tantos en un estudio que se convirtió en una gran fiesta.
Dawi, Black Amaya, Melingo, Rada, Gillespie, Marilina Bertoldi, Fito, vamos, Charlie, Malosetti.
Pablito Lescano.
Pablito Lescano, después. Le digo, bueno,
esto
grabemos.
Esto que escuchamos. Esto es lo que se publicó, ¿no? Porque hay más cosas grabadas.
Sí.
Claro que suena esto.
¿También?
Es una selección.
Claro.
Llamaba a los mejores de los últimos 40 años.
El mejor es el cantor.
¿Quién canta? Billy Bond, señores, cantando y sentado en nuestros estudios repasando.
Ahora hay que tener pelota para cantar con ese equipo, ¿no?
Igual, Billy, yo te quiero preguntar, porque todos estos son grandes amigos tuyos, pero sigo curioso por los pibes que convocaste, por los que no conoces.
Porque yo no soy pelotudo, yo creo. Porque yo creo que...
Y productor musical, olvidate.
Yo soy un productor, he producido a Charlie, he producido a Papo, he producido a Spinetta, los he producido a 80% del rock inicial nacional fue producido por mí. Yo no soy pelotudo, yo creo en la continuidad. Yo creo que hay que llamar a los pendejos, porque de dinosaurios ya estamos nosotros y se van muriendo.
Plagados, sí,
y se van muriendo.
Somos muchos.
Yo creo que lo que hay que hacer es darle oportunidad a los pendejos y a la gente nueva que está haciendo cosas nuevas, muy, muy como buenas. Entonces llamé, los junté a todos, que da una fórmula perfecta. Fíjate la fórmula, ¿viste?
Buena mezcla.
El tuco sale potente, ¿viste? Y ahí grabamos Loco no te sobra una moneda, que ya salió, y mañana lanzamos el vinilo, como prometimos, que ya está en tus manos ahí, y lanzamos... Lo más gracioso es gracias al cielo. Que es una versión fantástica, hermosa, con Lescano tocando aquella cosa que esa
y
cosa
Lescano
que
va
toca.
Muy bien.
Aquella cosa que él toca.
Sí, una ametralladora, no sé qué. Una máquina de escribir.
Una cosa horrible. ¿Qué habla así? Charlie me dice, ¿qué es esa trompeta ahí? Era Lescano.
Bueno, Billy Bond, con nosotros un placer. Se nos terminó el programa, Billy, pero nos dimos el gustazo de poder repasar algunas de las anécdotas, un par nada más.
Ya te mando el cheque en la cuenta, como combinamos.
No debe absolutamente nada. Nosotros debemos decir gracias. Un placer enorme poder charlar con vos. 14 travestis, $100,000. Me están diciendo que te pida algo de
una
todo
moneda.
Eso. ¿Una tesa, una moneda? Gracias, Billy. Gracias.
Gracias a ustedes.
Se llama Giuliano Canterini, es Billy Bond, señoras y señores, primera estrella de rock argentina que ha regresado con todo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.